Vivimos en un mundo donde el diseño, la tecnología, los servicios y productos van avanzando de maneras asombrosas. Lo que antes veíamos como la última moda o diseño se ha quedado atrás y han salido cosas novedosas y más avanzadas que las han reemplazado, han tomado su lugar. Teléfonos, carros, desde productos que nos facilitan el día a día, y todo se nos ha hecho tan fácil, tan rápido y alcanzable en nuestras manos con una simple aplicación en nuestras manos, en nuestros celulares. Y aunque estas cosas siguen avanzando y mejorando, algo sumamente increíble, hermanos, es el cuerpo humano. El cuerpo humano. Dice el libro de Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer. El cuerpo humano es una obra maestra de Dios. Una obra maestra de Dios. El cuerpo del ser humano funciona de manera precisa y eficiente, o por lo menos así quisiéramos, ¿no? Pero con los años va fallando un poco. Pero funciona de manera precisa y eficiente. Muchas cosas están sucediendo ahora mismo que ni nos damos cuenta de ellas. El corazón ahora mismo, una bomba muscular está mandando sangre a través de cientos de miles de vasos sanguíneos. El corazón bombea un promedio de 6 litros o 1.5 galones de sangre cada minuto. En el cerebro humano hay probablemente más alambres y más circuitos eléctricos que en el sistema más complejo existente. El cuerpo tiene su termostato automático, que se encarga tanto del sistema de enfriamiento como el sistema de calentamiento, manteniendo la temperatura corporal aproximadamente a 98 grados Fahrenheit. Cuando es necesario enfriarse, lo hace con las gotas de sudor que se derraman desde millones de pequeñas glándulas en la piel. El hecho de que cualquiera de esto exista demuestra que son trabajo de un diseñador inteligente. El mismo Dios creador, el mismo Dios creador. Y este cuerpo en las Escrituras es la ilustración de otra obra maestra de Dios, la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo. Pablo usa en sus cartas la ilustración del cuerpo del ser humano y sus funciones para enseñarnos cómo funciona la Iglesia, cómo la Iglesia de Cristo es un cuerpo y Él es la cabeza. Para eso, le voy a pedir que por favor me acompañe en esta tarde y abran sus Biblias a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 5. Romanos, capítulo 12. Y estaremos enfocados en los versículos 3 al 5. Y leamos juntos la inerrante palabra de Dios. Romanos 12, del 3 al 5. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dios bendiga la lectura de su palabra. En esta tarde quiero enfocar su atención en este maravilloso pasaje y quiero que veamos dos reflejos del creyente en la vida de la iglesia. Dos reflejos del creyente en la vida de la iglesia. El creyente debe tener, y veremos en el versículo 3, una actitud correcta. Y en los versículos 4 al 5, veremos de que también debe de tener una relación correcta. Una actitud correcta, y en los versículos 4 y 5, una relación correcta. Y continuamos con nuestro estudio expositivo de la carta a los romanos. Y hemos estado enfocados en los maravillosos capítulos del 9 al 11, donde hemos podido estudiar del lugar de Israel en el plan redentor. Pero aún más, hemos visto todas las grandes verdades de la justificación por la fe de los capítulos 1 al 11. Esto hemos venido estudiando, el Evangelio con todo lujo de detalles. En los capítulos 1 al 11 hemos visto la doctrina de la salvación. Lo que es el Evangelio, la maravillosa obra de Dios por medio de Jesucristo. Ahora entramos a la sección práctica de la carta donde Pablo le explica a los romanos y ahora a nosotros cómo vivir de acuerdo con esas verdades, a la luz de esas verdades. Pablo mismo aún queda tan impactado por las verdades previamente vistas que estalla al final del capítulo 11 con una doxología impactante, diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina Pablo esta bella doxología, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo nos ha hablado en los capítulos previos, capítulos 1 al 11, de las grandes verdades del Evangelio de la Gracia. Nos ha explicado de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, por fe. Nos ha enseñado que todo ser humano, gentil o judío, está condenado al estar separado de Cristo. Pero que hay una esperanza. Porque encontramos una maravillosa justificación por medio de Jesucristo. Hay una justificación por medio de Jesucristo. Que aquel que es justificado ahora ya no es esclavo del pecado. Y que hay una, ahora justificado, hay una maravillosa santificación progresiva que se lleva a cabo en la vida del creyente. Más adelante, Pablo nos sigue explicando que juntamente con esto, ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús y que ahora el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, guiando y dando poder. Pablo continúa con estas maravillas de Dios, de su plan redentor, explicando la soberanía de Dios con Israel y con los gentiles. Dios no ha desechado a Israel y nosotros los gentiles hemos sido injertados. Y allí es donde Pablo, al también ver estas grandes maravillas, explicarnos estas grandes maravillas, está ya en esa grande doxología que leímos. Vimos la semana pasada los versículos 1 al 2 del capítulo 12. Que Pablo ahora les ruega o les exhorta a los romanos por esas misericordias, como él llama a esas verdades, las misericordias del capítulo 1 al 11. Les ruega, les exhorta a los romanos por esas verdades del capítulo 1 al capítulo 11, por esas misericordias que vivan ahora estos romanos y ahora a nosotros, tomando esa verdad universal, que vivamos vidas consagradas a Dios, vidas entregadas en totalidad a Dios. Que la única respuesta apropiada, dice Pablo, al ver estas misericordias de Dios, es vivir vidas consagradas a Dios. Y él lo explica, que es en sacrificio vivo, santo y agradable. Pablo dice, cuando tú escuchas y entiendes estas verdades, estallas también en una doxología como yo, y te presentas ante Dios rendido, quebrantado, dejando todo atrás, olvidando tus planes, y ahora vives para Él quien te salvó. Eso es lo único racional. No hay otra respuesta apropiada. Él nos ha venido explicando el Evangelio. Las verdades maravillosas del Evangelio. Y tal como Él, lo único que podemos hacer es estallar en adoración, rindiendo nuestras vidas consagradas a Él. Si tú, hermano, has leído la carta a los romanos y has entendido estas verdades, tiene que haber un efecto en ti también. Esta carta se comenzó a exponer en el 2024, versículo por versículo. Y si tú has estado aquí bajo la enseñanza de esta carta, tú has tenido que ver un cambio en tu vida. Esto le pasó a Pablo. Pablo estalló en adoración a Dios y ahora nos dice, ahora también ustedes vivan para Él, agradándole en todo. Agradándole en todo. Preséntense en sacrificio vivo, santo, agradable. Versículo 2, renovando vuestro entendimiento, conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Esa es la vida del que ha sido transformado por la palabra de Dios, por el evangelio de la gracia. Esta es la manera de cómo vivir como un creyente, vidas entregadas totalmente a Él, no parcialmente, sino totalmente a Él. Tú que estás aquí, quieres saber cómo se debe reflejar una vida del creyente, cómo debe reflejar tu vida como creyente. Acá está tu respuesta en los versículos 1 y 2. Porque este es el acto supremo de adoración espiritual del creyente a la luz de los capítulos 1 al 11. ¿Cómo se supone que debemos vivir ahora nosotros que hemos sido hechos beneficiarios de las misericordias de Dios en Cristo? ¿Cuál es la respuesta más razonable que podremos dar al amor que Dios ha derramado sobre nosotros de pura gracia? Con una vida consagrada a Él. Con una mente renovada. Tú ahora vives con una mente renovada. La luz del Evangelio nos ha despejado de las mentiras de este mundo. Y la santificación del creyente comienza en la mente. Estar expuesto a las verdades bíblicas, y esas verdades bíblicas no se quedan en la mente, porque si se quedan en la mente, ahí es donde nace el orgullo. Sino que bajan al corazón, produciendo vidas piadosas. Por esa razón, ten cuidado, hermano, lo que ves. Porque debemos renovar nuestra mente. Ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que escuchas en la televisión. Ten cuidado con lo que ves en las redes. Ten cuidado con lo que escuchas en las redes de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros. En los podcasts que se han hecho hoy en día muy famosos. En YouTube. Porque muchas veces se aprecian más los tales predicadores, pastores, maestros en YouTube que los tales que, escuche, Dios en su soberanía te ha dado en tu iglesia local. Por eso ten cuidado de lo que escuchas, de lo que ves. Ten cuidado de lo que lees, ten cuidado de tu forma de pensar, renueva tu mente. Proverbios 23:7 dice, lo que el hombre piensa, eso es lo que él es. ¿Quieres cambiar la forma de vivir? Entonces cambia tu forma de pensar. Y el creyente debe tener una cosmovisión bíblica. Es en las Escrituras que encontramos todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Hemos visto la doctrina en los capítulos 1 al 11. Ahora acá vemos la práctica, cómo vivir a la luz de tales verdades. Comenzando aquí en el capítulo 12, hasta el final de la carta en el capítulo 16. Y la exhortación es... Vive para Él. Vive para Él. Vive para Él. Hermano, en esta mañana te insto que vivas para Él. Para Cristo. ¿En qué más puedes poner tus recursos, tu tiempo? ¿En qué más puedes gastar tus energías sino en Él? No pongas tu atención, tus recursos, tu tiempo, tus energías en las cosas triviales y pasajeras de este mundo. Las cosas que hoy son y mañana no lo son. Y muchas veces esas son las cosas que más nos llaman la atención. Acá Pablo hoy nos insta, vive para Él, echa mano de la vida eterna. Consagra tu vida a Dios. Todos acá tenemos suficientes recursos, suficientes tiempo. Tenemos mucho más tiempo de lo que pensamos, tenemos mucho más recursos de lo que pensamos. A todos nos gusta usar la frase más grande de todos los tiempos, la frase más usada y preferida de todos, la frase que se lleva el premio por más usada. Estoy muy ocupado. Cierto predicador dijo que el celular y el televisor se inventaron para demostrarnos cuánto tiempo realmente tenemos. Sirve al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con todo tu tiempo, con todos tus recursos. Hermanos, Él es digno. Él es digno. Los versículos 1 al 2 nos instruyen a vivir vidas consagradas a Dios. Ahora los versículos 3 al 8, hoy solo veremos del 3 al 5, nos instruyen cómo vivir esas vidas consagradas en la comunidad de los unos con los otros, en la comunidad de los santos, aquí, en la iglesia local. Es interesante ver cómo Pablo, después que nos ha presentado en el Evangelio, en los capítulos 1 al 11, nos ha presentado el Evangelio, nos dice que consagremos nuestras vidas. En el versículo 1 y 2 del capítulo 12, e inmediatamente continúa, ¿sabe con qué? Con la vida en la iglesia. Con la vida en la iglesia. Entonces, ya que tu vida ha sido transformada y vives vidas consagradas a Dios, en sacrificio vivo, santo y agradable, y no te conformas a este mundo, sino que renuevas tu entendimiento, conoces y haces la voluntad de Dios. Ahora dice Pablo, nuestro primer punto de hoy, de cómo debe reflejar tu vida en la iglesia local. Nuestro primer punto de hoy, el creyente debe tener primeramente una actitud correcta. Una actitud correcta. Vea ahí conmigo el versículo 3. Gracias, hermano. El versículo 3 dice Pablo, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Inmediatamente nos dice Pablo, tú vives para Dios. ¿Y cuál es el hilo de pensamiento aquí? ¿Qué continúa acá? Ten la actitud apropiada. No tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Tú vives para Dios. Has renovado tu mente. ¿Y cuál es el resultado de tener una mente renovada? Una actitud correcta, una actitud apropiada. Porque la actitud que tú reflejas, refleja el estado de tu mente, de tu pensar, de tu cosmovisión. Si tú estás expuesto a las verdades bíblicas, tú serás revestido de esas mismas verdades bíblicas. Así va a reflejar tu vida. Vas a vivir de manera piadosa. De manera piadosa. La actitud cristiana adecuada, hermanos, es la humildad. Que no se tenga más alto concepto de sí mismo que el que se debe tener. La conjunción pues acá en digo pues une el versículo 3 con lo que Pablo ha venido diciendo en el versículo une el versículo 3 con lo que Pablo ha venido diciendo en el capítulo 2. Pablo continúa el mismo hilo de pensamiento diciendo que por causa de pensar diferente, de renovar nuestro pensamiento, ahora tú tienes una actitud diferente. Y esa es la de la humildad. Y les dice a todos que esa humildad es necesaria, de que es una, escuche, una virtud fundamental. Vean que este versículo acerca de la humildad está en medio de los versículos 1 y 2, que nos hablan de la devoción personal, de la consagración de nuestras vidas hacia Dios, y está en medio de los versículos que continúan hasta el versículo 8, que nos hablan acerca de la vida en la iglesia, específicamente los dones espirituales. Ahí en medio de la devoción personal y lo que continúa acerca de la vida en la iglesia, allí en medio está la virtud, este versículo de la humildad. Allí en medio está el tema de la humildad. Pablo nos dice inmediatamente, esto es lo que prepara el escenario para lo que debe pasar a continuación, que es la vida en la iglesia, la vida aquí entre nosotros. Porque la consecuencia de tener una mente renovada es tener un carácter, una actitud renovada, y eso es crucial dentro de la iglesia. Crucial dentro de la iglesia. Porque la iglesia está aquí con un propósito. Porque la iglesia es la que está aquí para darle toda la gloria a Dios. Y no para la gloria propia, no para exaltarte tú mismo. Si estamos acá para darle la gloria a alguien más, aparte de Dios, entonces estamos equivocados, entonces estamos mal, entonces estamos perdiendo el tiempo. La gloria es solamente para Él. Y de la única manera que podemos darle la gloria a Dios es teniendo el concepto correcto, el concepto bíblico. Una opinión mínima de nosotros y una opinión elevada de Él. Una opinión mínima de nosotros y una opinión exaltada de Él en todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho. Una cosmovisión bíblica, correcta. Pero lo que sucede es que existe demasiado el yo en nuestro vocabulario. Escuche, llegamos a pensar mucho más de nosotros mismos de lo que en verdad somos. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Todos acá tenemos una opinión muy alta, muy elevada de nosotros mismos. Nacimos con ese defecto, con ese pecado, y ese mismo continúa hoy en la iglesia. Y Pablo dice, no puede existir. Elimínalo ya. No piensen de sí mismo muy alto. Ningún creyente está exento de atender este llamado a la humildad. Y el primero que dice, yo soy humilde, es el primero que le hace falta la humildad. Pablo, un gran ejemplo y apóstol, él mismo entendía que la humildad era y es fundamental. Él reconocía de dónde venía todo lo que él era. Ve al principio del texto, dice, digo pues por la que la gracia que me es dada. Él entendía esto. Inmediatamente al leer el versículo 3 vemos que Pablo otorga todo a la gracia que le fue dada. La Nueva Biblia de las Américas dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Pablo sabía, Pablo reconocía que todo lo que era fue por la gracia de Dios sobre él. Nada más. Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, no hace valer su autoridad apostólica de manera prepotente aquí en este texto, ni se enseñorea de ellos. Pablo no abusa de su poder, no abusa de su autoridad o influencia en arrogancia o superioridad sobre ellos. No. Vemos en el versículo 1 de este mismo capítulo 12, él les llama hermanos, en comunión con ellos. Y ahora acá dice Pablo, lo que voy a hablar es en virtud de la gracia que me ha sido dada. En virtud de la gracia que me ha sido dada. Pablo reconocía lo que él, que lo que él les podía decir era únicamente en virtud de la gracia que él, que se le había sido dada a él. Y vemos esa misma actitud a través de sus escritos, a través de las epístolas. Romanos 1:5 dice, escuche el lenguaje que Pablo usa constantemente, Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Primera de Corintios 3:10, escuche nuevamente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo reconocía de quién era la gloria. Yo reconozco, dice Pablo, que lo que tengo y he recibido no viene de mí mismo, no es por mi propio esfuerzo, sino que es por gracia. Es por gracia. Y observe la próxima frase. Digo a cada uno de ustedes. Le digo a todos. A todos. Digo a cada uno de ustedes. Pablo se dirigía a todos sin excepción. Escuchen lo que voy a decir. No por mi autoridad apostólica, sino de pura gracia, se los estoy diciendo. Yo comparto igual que ustedes. De esa misma gracia, dice Pablo, y escuchen todos lo que voy a decir. Pablo está diciendo, esto es para todos, sin excepción. Esto no es para tu compañero, esto no es para el que está sentado a tu lado, sino que esto es para ti. Yo me estoy dirigiendo hacia ti, a todos los que estamos acá en esta tarde, a usted y a mí. Todos debemos de escuchar esto en esta tarde, y es el mensaje de la humildad. No pienses de ti mismo más de lo que debes pensar, sino piensa con cordura, con buen juicio. Pablo continúa diciendo, conforme a o según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esta frase, medida de fe, en este contexto hace referencia a la medida correcta del don espiritual que Dios en su soberanía concede a cada creyente. Acá somos recordados que Romanos 12, versículo 1, que al ofrecer nuestras vidas consagradas a Dios, Romanos versículo 12:2, y renovado nuestra mente, ahora cada creyente debe ejercer, escuche, humildemente el don que Dios le ha dado en la iglesia. Dios en su soberanía le ha dado a cada uno de los creyentes, a usted y a mí, sin excepción, don o dones, y ahora tú debes ejercer ese don con humildad, recordando la fuente de ese don. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Tú y yo somos ahora mayordomos de ese don que Dios nos ha dado. Sí, Dios te ha dado a ti un don sin excepción, lo vemos acá en el texto. Pablo dice al principio de este mismo versículo 3, digo a cada uno de ustedes, a todos. Escuchen, los que están presentes, a todos ustedes. Y más adelante en el mismo versículo 3 dice, Dios ha distribuido a cada uno. Si tú eres creyente aquí, hoy, en esta tarde, déjame recordarte que Dios te ha dado a ti un don. Pero primero, debes ver tu actitud con ese don. Y debes ver tu actitud dentro de la vida de la iglesia. Y debes pensar con cordura, humildemente. No debes jactarte. Porque cuando tenemos cierto privilegio en la iglesia, rápidamente llegamos a pensar que somos algo. Nuestra mente llega a pensar que siempre estamos en competición. Rápidamente llegamos a querer llenarnos de títulos. Llegar a pensar que hay diferentes niveles en la iglesia. Que el que sirve de ujier no es igual que el que sirve en la música. Que el que sirve en el sonido no está agradando a Dios como el que enseña desde el púlpito. Y ahora todos quieren ser maestros. ¿Y qué nos dice Santiago? No sean muchos maestros. Todos quieren posiciones de liderazgo. Y Pablo recuerda, no pienses de ti mismo más de lo que debes pensar. Mantente humilde, haz todo con humildad. Examina tu corazón. Es allí el peligro, en tu propio corazón. Que las posiciones no son nada, que los privilegios no son nada, que el conocimiento teológico no es nada si no lo haces con humildad, reconociendo que todo lo que has recibido es en base de pura gracia. Pablo le hace tres preguntas a los corintios porque estaban en el mismo problema. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? Dice Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Hermano, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y le continúa preguntando. ¿Y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tú tienes ahora mismo es por pura gracia de Dios. Y Pablo dice, recuerda eso. Hermanos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? El mundo es el que piensa con arrogancia, pero la iglesia debe reconocer de dónde viene todo lo que somos. Bien, me acuerdo ya hace muchos años atrás que alguien me dijo, yo no le doy gracias a Dios porque todo lo que yo tengo, lo tengo porque yo he trabajado duro. ¡Qué arrogancia más grande! Si este tal supiera que el mismo aire que respira es de Dios y que por gracia común disfruta de eso. Así es como piensa el mundo, pero la iglesia no puede pensar así. Y es por esa razón que Pablo nos está hablando de la humildad, la que inevitablemente debe haber en los creyentes como consecuencia que estamos, versículo 1, consagrados a Dios, y versículo 2, nuestra mente ha sido renovada. Este texto está ligado en con el versículo 2, como he dicho, es una continuación del versículo 2, tanto gramaticalmente, lógicamente y de manera teológica, porque sigue el mismo hilo de pensamiento del versículo 2, que si nuestro pensamiento ha sido renovado, ahora versículo 3, nuestra actitud debe también ser reflejo de eso. No se nota mucho en la versión Reina Valera, pero más en la Nueva Biblia de las Américas, que Pablo usa la misma palabra pensar con diferente prefijo 4 veces en este versículo 3. Se podría leer de esta manera. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que, escuche, piense con pensamiento cuerdo. Piensa, 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 piensa. El estado de tu mente es reflejado en tu carácter, con tus actitudes. Si ven el énfasis de Pablo, este es el modo de pensar de una mente renovada, una mente de un creyente consagrado. Todos tenemos la tendencia a estimarnos demasiado. Todos. Mientras el mundo te dice que tu problema es una baja estima, la Biblia te dice que tu problema es que tu estima es demasiado alta. Que mientras el mundo te dice que no puedes lograr lo que quieres lograr porque tu estima está muy alta, la Biblia te dice lo opuesto. Tu estima está demasiado alta. Te crees más de lo que eres. El corazón está intoxicado con el yo. Yo hago esto, yo hago aquello. Y en la iglesia debemos cuidarnos de nuestro corazón corrupto. Y Pastor Shane nos acordaba el domingo pasado en su exposición de segunda de Pedro 3, 4 al 18, terminando la carta. Específicamente en el versículo 17 que dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El pastor Shane nos recordaba que debemos de guardarnos, que nadie llega a cierto punto en su vida cristiana donde no tiene que guardarse. No por ya haber escuchado ciertas enseñanzas muchas veces, no por tener cierto nivel teológico, no por tener ciertos años en la iglesia, no por tener ciertos títulos y educación o capacitación teológica, de que no podemos llegar a pensar que lo hemos alcanzado todo y que no podemos caer. Que más bien cuando llegas a ese punto de pensar así es cuando estás más cerca de tu caída. Hermanos, ¿qué cierto es esto? Debemos cuidarnos del orgullo, de sobreestimarnos, de examinar nuestras intenciones, de examinar nuestras decisiones, nuestros planes, de discernir apropiadamente. Discernir apropiadamente. Y en este contexto, examínate con referencia a tu don y hacia tu servicio en la iglesia. No porque seas creyente tomarás la decisión correcta en todo. Por lo tanto, examinémonos hoy mismo nuestro corazón. Nosotros mismos. El pastor Shane usaba el ejemplo de Pablo y Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le está diciendo a Timoteo, en todo tu caminar en la iglesia como pastor, sabes a quién debes de cuidar más. Sabes qué miembro será el más problemático. ¿Sabes qué corazón será el que tendrás que pastorear más? El tuyo propio. Ten cuidado de ti mismo, de tu propio corazón. Ten cuidado de ti mismo. Amados, en esta tarde te pregunto, ¿cómo está tu corazón ¿Cómo está tu actitud y tu pensar en la iglesia, en la vida de la iglesia general, hablando como creyente, específicamente hablando en referencia a la iglesia local y tu don? ¿Cómo estás sirviendo al pueblo de Dios? ¿Para que te vean los demás o lo haces con sencillez de corazón? Escucha esto. La actitud del siervo útil de Cristo es la humildad. La actitud del siervo útil de Cristo es la humildad. La humildad es reconocer que todo lo bueno que tengo proviene de Dios y eso todo para su gloria. Entonces, si tú te preguntas en esta tarde, ¿cómo puedo ser útil en las manos de Dios? Reconoce que todo ha sido dado por gracia. Si no es así, entonces no serás útil, sino que, escucha, serás inútil en las manos de Dios. Si quieres ser útil en las manos de Dios, ejerce la humildad. Ten una actitud correcta. No pienses más de lo que debes pensar de ti, sino que lo hacemos con cordura, con sano juicio, ni mucho, pero tampoco negando que Dios te ha dado y te usa específicamente en un don, con un don o dones. No es ni pensar mucho, ni inflarte de orgullo, pero tampoco es negar los dones que Dios sí te ha dado. Es con sano juicio. Es vernos a través de los ojos de Dios, pecadores sin mérito propio, pero ahora hechos hijos de Dios por gracia y equipados por Él para la función específica en su plan. Esta humildad no implica despreciarse ni considerarse inferior a los demás. Más bien, conlleva reconocer que nadie supera a los demás y que todos dependen de Dios en la iglesia. Todos estamos al mismo nivel. ¿Sabe cuál es? En dependencia de Él, que todo es por gracia. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es el cristiano renovado. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que el cristiano renovado no solo debe reflejar la actitud correcta, que es la humildad en la iglesia, sino que también debe tener la relación correcta. La relación correcta, versículos 4 y 5. El creyente debe tener la relación correcta. Vea allí conmigo Romanos 12, 4 y 5. Dice Pablo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo ahora usa la figura del cuerpo para representar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual cada creyente es un miembro. Pablo ahora se enfoca en la realidad de su unidad en la diversidad. Un cuerpo acá que representa su unidad, un cuerpo, somos un cuerpo, representa su unidad y la diversidad en que no todos los miembros tienen la misma función. Y en el mundo hay división. Pero en la iglesia, dice Pablo, debe de haber unidad. La relación correcta es en unidad y no en división. No en división, sino en unidad. Pablo usa la ilustración del cuerpo para demostrarnos esta verdad. Pablo nos ilustra esta verdad en el versículo 4 y vemos la aplicación en el versículo 5. Y nuevamente traza hasta el versículo 1 del capítulo 12. Ya que vivimos vidas consagradas a Dios y renovamos nuestra mente, por consiguiente teniendo la actitud correcta de humildad y buen juicio, ahora debemos tener la relación apropiada de la unidad en la iglesia, de que somos miembros los unos de los otros. Se ve ahí que no puede existir la arrogancia, sino que debe de haber humildad. Porque si yo veo con desprecio a otro miembro, entonces me estoy viendo en desprecio a mí mismo, porque somos un mismo cuerpo. Todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas, pero todas juntas forman un solo cuerpo y cada parte es indispensable para que funcione adecuadamente. Cada parte del cuerpo es indispensable para que funcione adecuadamente. Los unos se benefician del otro. Ahora Pablo nos está diciendo que esto mismo sucede en la iglesia, aquí, entre nosotros. Lo mismo que sucede con el cuerpo, sucede aquí, entre nosotros. Cada miembro debe beneficiar al resto y beneficiarse del resto, según el don que Dios haya dado. Un don espiritual es un regalo de la gracia de Dios que el Espíritu Santo le imparte al creyente en el momento de su conversión para ponerlos en práctica, para que la iglesia sea edificada. Entonces, la relación correcta que debemos tener, ya que hemos sido transformados por el Evangelio, es la unidad. Aquí no hay división. Aquí no hay solitarios. Aquí no se hacen las cosas solitarias, en aislamiento. El modelo bíblico y lo que vemos acá en el texto es de que tú como creyente eres, miembro indispensable en el cuerpo de Cristo. Sí, lo eres. Dios en su soberanía te ha colocado en este cuerpo local de creyentes. ¿Escuchaste eso? Dios en su soberanía te ha colocado en este cuerpo local de creyentes y te ha capacitado para que cumplas una función específica dentro de este cuerpo. Te ha dado a ti un don, una función específica para que la cumplas aquí. Aquí entre nosotros. Tú debes ejercer tu don dentro de este cuerpo local de creyentes. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos. Ejerce tu don espiritual con humildad, porque yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Esa es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Yo necesito de ti, tú te necesitas de mí. Mi hermano, ya que somos un solo cuerpo y nos beneficiamos los unos de los otros, tal como nuestro cuerpo lo hace, así yo necesito de ti. Somos uno. No hay división, sino que hay unidad. Esa es la relación apropiada. Mira, el don que Dios te ha dado a ti no es para ti mismo, no es para que tú te lo guardes, sino que es para la iglesia, es para el que tienes a tu lado, sentado a tu lado, al que tienes sentado atrás, al que tienes sentado enfrente.
El don que Dios te ha dado no es para ti mismo, sino que es para mí y es para el que tienes a tu lado. El don tuyo es mío y el mío es tuyo porque nos beneficiamos los unos de los otros, tal como el cuerpo lo hace. Yo soy uno, no varios. Así como en el cuerpo necesita de los pies para moverse, así como los miembros necesitan de las manos para comer, así yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Tus dones son míos y mis dones son tuyos, porque Dios no te los dio a ti, sino que se los dio a la iglesia. Y ahora tú eres ese portador de ese don y tú eres mayordomo de ese don, y cómo lo vas a ejercer dentro de este cuerpo, cómo estás funcionando, cómo te estás relacionando. Por causa de la gracia abundante de Dios, Él nos ha querido usar a nosotros para el uso de estos dones. Hermanos, tú y yo debemos estar en una relación constante, poniendo en práctica nuestros dones para el beneficio y la edificación mutua. Y déjame decirte algo, que si tú no estás poniendo en práctica tus dones en la iglesia local, siguiendo el hilo de pensamiento del texto, es porque tú no estás haciendo lo que dice Romanos 12:1, ahí empieza todo. No estás consagrando tu vida por completo al Señor. Si no estás ejerciendo y participando en el cuerpo, es porque Romanos 12:1 no aplica a tu vida. No estás consagrado, no estás siendo un sacrificio vivo, santo y agradable. Porque una vida totalmente consagrada, con una mente renovada, teniendo la actitud apropiada de humildad, practica su don sabiendo que es miembro unido, indispensable del cuerpo de Cristo. Una vida consagrada reconoce su relación en unidad y como parte en el cuerpo de Cristo. Una vida consagrada reconoce su relación en unidad y como parte en el cuerpo de Cristo. Tal como todo funciona bien en un cuerpo saludable, todo funciona bien en un cuerpo saludable. Pero al fallar un miembro, todo el cuerpo se duele. Por lo tanto, todos tenemos la obligación de ponernos al servicio de los demás. Tenemos la obligación. No podemos vivir nuestras vidas cristianas aisladas de la iglesia porque somos miembros los unos de los otros. Entonces hay una relación, hay una unidad. Hay unidad entre nosotros. Tú eres mío y yo soy tuyo, somos miembros del mismo cuerpo. Usted puede imaginar, yo no me lo puedo imaginar, ¿usted se puede imaginar un cuerpo que no se relacione? No tiene sentido. Que la mano le diga a los dedos, no te necesito. Intente andar con los puños todo el día y me deja saber cómo le va. Aún la mano necesita de los dedos para agarrar las cosas. Así es cuando tú no ejerces tu don. Cuando no consideras lo necesario que eres para el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, ya vivimos en una cultura que todo es individual, donde existe mucho el yo,
Y eso no puede entrar en la iglesia. Dios es un Dios de relaciones y vemos eso mismo en su iglesia. En la iglesia hay unidad. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y si tú no te relacionas con el cuerpo, entonces algo anda mal. Aún no me puedo imaginar un cuerpo separado sin relacionarse. ¿Usted se imagina un supuesto cuerpo, una mano por allá, un pie por al otro lado, la cabeza tirada por otro sitio, las uñas, los dedos, los ojos, el corazón, cada quien por su propio sitio? Eso suena absurdo. No me puedo imaginar eso porque estamos todos mis miembros pegados a mí, al menos que suceda algo horroroso, al menos que suceda algo fuera de lo normal. Es así también con la iglesia. No podemos estar separados, divididos, sino que debemos estar unidos. Entonces, ¿qué estás haciendo, amado creyente? No relacionándote, no viviendo en comunión con los hermanos aquí. Tú necesitas de ellos y ellos necesitan de ti. Al menos que sea por fuerza mayor. Cuando termina el servicio, ¿qué haces saliendo corriendo de aquí cuando termina el servicio? Y no relacionándote, sirviéndote los unos con los otros en la iglesia, porque hay una, tiene que haber una relación, una comunión entre hermanos. Tú deberías esperar ansiosamente el domingo, y no solamente el domingo, sino que a través de la semana, pero específicamente el domingo, no solo para venir a glorificar al Cristo resucitado, sino que también por venir a ver y compartir con el cuerpo de ese mismo Cristo resucitado. No puedes decir amar a Cristo y rechazar su cuerpo. La iglesia no es un edificio de cuatro paredes, sino un cuerpo de muchos miembros unidos, relacionándose los unos de los otros. Debemos tener relaciones significativas dentro de la iglesia. Pero hay veces que ni se sabe dónde vive tal persona. Debemos beneficiarnos mutuamente, cada cual con la capacidad que Dios nos ha dado. En la iglesia de los Corintios había divisiones por los dones y Pablo los tiene que corregir. Hay diferentes funciones, dice Pablo, pero no hay dones, no hay superdones, nadie que supere a los demás. Todos dependen de Dios y nos beneficiamos mutuamente. No hay espacio ni sitio para la división ni para el aislamiento. Pablo dice 1 Corintios 12, 17 al 21. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Un creyente con una vida consagrada, una mente renovada, no se desconecta de la iglesia diciendo, yo tengo el Espíritu Santo y mi Biblia de estudio y no necesito de nadie más. No, eso no es lo que dice el texto. Aquí hay una relación los unos con los otros. Entonces, hermano,
¿Cómo no pertenecer a una iglesia local si todos somos miembros del cuerpo y nos beneficiamos mutuamente? ¿Cómo no relacionarse si eso es lo más natural, si tú has consagrado tu vida al Señor? ¿Cómo no estar en unidad si esa es la única manera? Al menos que conozcas un cuerpo dividido. ¿Cómo no relacionarse y estar en unidad si eso es una necesidad para mi crecimiento y madurez espiritual? Para crecer y madurar, yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Y Dios te ha dado un don a ti que yo necesito. Y Dios me ha dado un don a mí que tú necesitas. Hermanos, hay una relación significativa que debemos llevar. Hay una relación correcta que debemos llevar. En esta tarde, hermanos, el mensaje comienza con que estés consagrado completamente al Señor. Esto comienza en el versículo 1 y 2. Que si tú estás entregado por total como sacrificio vivo, santo y agradable, renovando tu mente, consecuentemente vives negándote a ti mismo en humildad, pensando de manera sobria, vives humildemente reconociendo la gracia de Dios que te salvó, y todo eso te da una forma de pensar de servicio al pueblo de Dios. Así fluye todo, sin interrupción alguna. Ahora tú te relacionas debidamente con el pueblo de Dios porque este es tu mismo cuerpo. Tú ves y entiendes esto, y ¿qué más puedes hacer que estar acá relacionándote entre el mismo cuerpo al que tú perteneces? Ellos te ayudan, tú les ayudas a ellos te ayudan a ti, tú beneficias a ellos te benefician a ti, tú edificas a ellos te edifican a ti, y estamos en unidad. Entonces te animo en esta tarde que si esto no refleja tu vida, examina hoy tu caminar. Examina tu parte en el cuerpo de Cristo. Examina tu caminar. Oremos.